siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Ryan Pepiot, de los Dodgers de Los Ángeles, que ha mandado a los Marlins a una escuelita. Los Marlins no supieron cómo era el examen final. Espérense que les cuente. También es la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol, Estados Unidos, Canadá, México 2023, y también es la emisora favorita de la selección alemana de baloncesto, que se coló en la final del Mundial de la FIBA. Sí, sí. Así que estos son algunos de los muchos, muchos, muchos deportes que vamos a estar abarcando hoy en esta... Por eso que tengo a Pete aquí, porque el viernes es el día más caliente, y yo necesito que Pete esté al rojo vivo con el deporte. Sí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Y aquí sentado a la izquierda del Pepe, Pete Playoff Magazine.
Feliz de estar aquí siempre con ustedes. Gracias a todos por sintonizar la radio a esta hora. Y nada, aquí estaremos hablando un buen rato sobre deporte.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y nuestro productor y cuarto bate de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez, para brindarles a ustedes aquí lo mejor de al duro y sin guantes. Yo les prometo lo siguiente: tenemos baloncesto, boxeo, pelota, fútbol con Daguito Valdés a las I-23. ¿Estás oyendo, señor productor? Daguito Valdés a las I-23, ese es el dicho. A ver si algún día te lo aprendes. Hay una canción, Daguito Valdés a las I-23. ¿Viste? ¿Viste? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Viste? 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 ¡Ah! Y tú piensas que yo no sé cantar. ¿Viste? ¿Viste? O lo puedes decir al revés. Oye, en el minuto 23 viene Daguito Valdés. ¿Ok? Para que tú veas. Ok, muy bien. Mr. Mikey, hazme un favorcito. Ponme la musiquita de la primera sección del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, los Marlins de Miami y los Diamondbacks de Arizona se intercambiaron el último cupo disponible a la postemporada el jueves por la noche, cuando la novena de los Diamondbacks derrotó 6-2 a los Cachorritos de Chicago, gracias al dominicano Ketel Marte, que impulsó 3 carreras con 2 hits jonrón y anotó 2 más, y Tommy Pham, el left fielder, con 3 impulsadas, 2 jonrones en este partido. Eso significa que Arizona se puso por encima de los Marlins, porque Pete, el equipo de Miami, perdió en casa contra los Dodgers de Los Ángeles 10-0, porque vino este muchacho, el derecho de los Dodgers, Ryan Pepiot, ganó su segundo, oigan esto, 7 entradas, 1/3. 7 entradas, 1 hit, 0 carreras, 0 boletos, 3 ponches, 84 lanzamientos en 7 entradas completas, efectividad 0.56. ¿Qué te parece, Pepiot?
No, no la vieron pasar el equipo de los Marlins. Pero bueno, nada, lo importante de esto es que el equipo de aquí de la capital del sol, pues se ha metido nuevamente en la pelea por el wild card, que parecía que ya se iban completamente hacia el abismo. Ganaron una cadena de triunfo de 6 partidos consecutivos y por lo menos ya están nuevamente en la pelea por el wild card. Si se acabara la temporada ahora mismo, los Marlins se quedarían fuera de los playoffs por el tercer boleto de los wild card, pero bueno, la realidad es que están peleando y quedan todavía menos de 25 partidos, creo que quedan 23 partidos.
No, no, no le quedan 19.
Bueno, pero ya, estamos
ya,
por ahí.
Ya es 8 de septiembre. Recuerden que los playoffs comienzan el primer martes.
Pepe, pero lo importante de esto es que parecía que el equipo de los Marlins, ya en la recta final del campeonato, parecía que se iba completamente hacia el abismo. Lograron ganar 6 partidos consecutivos y nuevamente se han metido dentro de la pelea de wild card. Vamos a tener una final una recta final, un septiembre de campeonato bastante agitado, y lo interesante de esto es que los Marlins están dentro de esta zona de rojo vivo, algo que usualmente no pasa, Pepe. Y bueno, que te ganen los Dodgers, está bien, pero pelearon.
No solamente eso, los Marlins ganaron la serie.
Así
es. Bueno, en ese mismo partido, Chris Taylor, el left fielder de los Dodgers, con 5 carreras impulsadas en este partido, incluyendo jonrón, 3 hits, doblete, jonrón sencillo, y 5 carreras impulsadas. Y esto significa que con la victoria de los Diamondbacks de Arizona y la derrota de los Marlins, a propósito, en la victoria de los Diamondbacks de Arizona no jugó Lourdes Gurriel Jr., solamente para que sepan. Eso significa que hoy por hoy, solamente por hoy, porque esto podría cambiar dentro de 24 horas, los Marlins están fuera y los Diamondbacks están adentro.
Están a medio juego nada más.
Así es. También en la más reciente jornada, Tampa Bay Rays fueron blanqueados en casa por los Marineros de Seattle, 1-0. El dominicano Luis Castillo ganó su número 12, oigan esto. 6 entradas, 4 hits, 0 carrera, 4 boletos, ponchó a 8. No fue la mejor faena para Luis Castillo, pero sí supo hacer el lanzamiento indicado justamente cuando tenía que hacerlo, porque la poderosa alineación de los Tampa Bay Rays no anotaron ni una sola carrera. El perdedor Zach Littell lanzó muy, pero muy bien, aún mejor que Castillo. Oigan esto, 8 entradas completas, 5 hits, 1 carrerita, eso fue todo. Un boletico ponchó a 4, y los cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena, entre los dos juntos, se fueron en blanco de 6-0 con un ponche y 2 boletos.
Así mismo, no la vieron pasar, Pepe. No, Pepe, y hablando de Luis Castillo, que parece que va a terminar la temporada con un promedio de carreras limpias impresionante, porque para llegar a esta altura de la temporada y tener 3,08 de promedio de carreras limpias, usted tiene que haber estado pichando una pelota durante toda la temporada tremenda. Nada, Pepe, los Marineros peleando su wild card también, o quizás el banderín de la zona oeste de la Liga Americana.
Muy bien, mientras tanto, los Yankees de Nueva York, que estaban tratando de hacer así una desesperada actuación con el fin de clasificar a la postemporada, cayeron anoche en el Templo, en el Bronx, en el Yankee Stadium, contra los Tigres del Detroit, 10-3. Los Tigres apalearon al cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón. Oigan esto, 3 entradas, 2 tercios, 8 hits, 7 carreras limpias.
Uf.
7 carreras limpias, y ahora tiene efectividad de 6.60. Recuerden que el año pasado Carlos Rodón era uno de los mejores zurdos de todo el béisbol de las grandes ligas, pero este año es uno de los peores. Ha tenido lesiones, sí, pero también ha lanzado muy mal. 2 victorias, 5 derrotas, y ha salido 2 veces con la desventaja, pero su equipo vino de atrás y ganó, pero tiene efectividad de 6.60. ¿Qué es lo que está pasando con los Yankees? Oigan esto, Giancarlo Stanton no solamente se fue en blanco de 3-0, no. Se ponchó 2 veces. Está bateando 201. Recuerden que estamos hablando de un pelotero que cobra 32 millones de dólares al año para batear promedio 201. Increíble, pero cierto. No solamente eso, dejó varios hombres embarcados en base. Y por si acaso se lo han preguntado, el juez Aaron Judge se fue en blanco de 4-0 con un ponche y dejó a 4 hombres embarcados en base. Spencer Torkelson por los Tigres del Detroit, 4 carreras impulsadas con 2 jonrones en este partido. El primer jonrón se lo sonó al cubano-americano Carlos Rodón. Dime, Pete.
No, quería hablar un poquito de los Yankees, que los Yankees están casi a 5 partidos, a 7 juegos están de los Blue Jays de Toronto, que ocupan la tercera posición en el wild card. 7 juegos, faltando 20 partidos, ponte tú 19, 20 partidos, Pepe, ya realmente la diferencia es bastante grande.
Correcto.
Lo bueno de esto con los Yankees, por lo menos lograron emparejar el récord de ganados y perdidos, que ahora mismo están jugando para 570 victorias y 70 derrotas, y bueno, vamos a ver si logran terminar la temporada por encima de 500.
Y una cosita más que quería decir, en este mismo partido, la victoria de los Tigres, hubo un cubano que se lució con el bate. Estamos hablando de Andy Ibáñez, que impulsó 3 carreras con un jonrón. Para Andy es apenas su jonrón número 10 y lleva solamente 30 carreras impulsadas. Está bateando solamente 247 con promedio de solamente 281, pero bueno, un jonrón muy oportuno para derrotar a los Yankees en el Templo, 10-3. Dime, Pete.
Nada, Pepe, quería comentarte esto de los reñidos que se ha puesto. Y bueno, podemos seguir hablando, ¿no? Porque iba a hablar de los Texas Rangers.
Como, claro que sí, estamos hablando de pelota, lo que tú quieras.
Los Texas Rangers, que al final se habían pasado toda la temporada liderando la zona oeste de la Liga Americana, y realmente es lamentable que hayan caído. Sí, ahora mismo, si se acaba la temporada, Pepe, están fuera de clasificación.
Correcto.
Están fuera de clasificación. Los Blue Jays de Toronto se le han montado en la lucha por el último cupo del comodín de la Liga Americana. Y bueno, nada, parece que esto está muy reñido. Realmente esta posibilidad de tener tres wildcard, la disputa por tres wildcard, hace la temporada de 162 partidos muy reñida, Pepe. Muy reñida.
Bueno, otra cosa que quería hablar es de Raisel Iglesias. Anoche los Bravos de Atlanta derrotaron a los Cardenales de San Luis 8-5. Trajeron al cubano Raisel Iglesias como por no dejar. Lo trajeron solamente para darle trabajo, porque no era una situación de salvar. Y no solamente no hizo su trabajo, no. Le echó leña al fuego, luego le echó combustible a la leña que echó al fuego, y en una sola entrada le sonaron dos carreras limpias, regaló dos boletos, tuvo dos hits, dejó las bases llenas, ¿ok? Por poco. ¿Qué pasa, mi socio? Sí, ya tú sabes, dejó las bases llenas, dice Mikey, no puede ser. Sí que trabajaba para el otro equipo. Pero si no fuera porque los Bravos entraron al noveno inning con una ventaja de 6 carreras, hubieran perdido este partido. De cualquier manera, Pete, tú sabes que antes de ir a la postemporada, el manager comienza a pensar en todo lo que han hecho los relevistas. Y Raisel Iglesias sí tiene 26 rescates, pero le han dado pau y bien duro.
Sí, pasa trabajo para cerrar los partidos. Pasa bastante trabajo. Bueno, nada, vamos a ver, porque los Bravos realmente ya van directo a la postemporada, están bastante cómodos y tienen tiempo suficiente para poder planificar una buena estrategia.
Sé que los Bravos van a la postemporada, pero ahora me estoy comenzando a preguntar si Raisel Iglesias va a la postemporada, porque lo pueden dejar fuera del roster. Mira lo que hicieron con Aroldis Chapman el año pasado. Los Yankees lo dejaron fuera del roster de la segunda ronda de los playoffs. ¿No te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Después. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, porque hay series muy interesantes este fin de semana en el béisbol de las grandes ligas que tienen muchísimo que ver con las aspiraciones de muchos clubes a la postemporada. Pero ese tema lo vamos a discutir cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Loaiza, Puerto Rico, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mira lo inteligente que es Mikey. Hoy no me dejó la guitarra porque ayer por poco me disloco el hombro tocando la guitarra. Y dijo, no, yo no quiero que este hombre se lesione. Así que la guitarra la vamos a dejar en el background. Allá atrás que se oiga finita, poquita. A ver, dame guitarrita 3 segunditos. Pues en esta situación yo ni siquiera me voy a pretender tocar guitarra. ¡Ah, que Pete no estaba aquí ayer! Cuando casi me caigo de la silla tocando guitarra. Muy bien, les queríamos hablar sobre las series cruciales. Míralo, cómo nos divertimos en este programa. Y todavía nos pagan, ¿verdad?
Pasamos bien aquí.
Y todavía nos pagan, imagínate.
Y mejor los viernes.
Así es. Bueno, no nos pagan como a José Balboa, pero sí, uno hace lo posible. Damas y caballeros, series cruciales que arrancan este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas o continúan. Hay una serie, Pete, quería que me hablaras sobre los Marlins de la Florida en Filadelfia contra los Phillies. Tres partidos.
No, estos son series que yo particularmente no creo que los Marlins tienen 72 victorias. 72 victorias y los Phillies tienen 77, es decir, le están a 5 partidos. Yo no creo que los Marlins, la pelea de los Marlins sean los Phillies. La pelea de los Marlins está en el último cupo de los Wild Card, contra Diamondbacks o quizás contra los Cubs de Chicago. No es porque sean los Phillies, pero bueno, los Marlins tienen que ganar para tener más partidos cada vez del lado de acá, no precisamente por los Phillies. Es cierto que es una serie con equipos de su división, equipos de su zona, y estos partidos valen doble, ¿no? Valen doble. Pero nada, vamos a ver, porque bueno, si los Marlins fueron capaces ahora mismo de ganar 6 partidos consecutivos, de poderle ganar una subserie aquí en Miami a los poderosos Dodgers de Los Ángeles, que ya están prácticamente clasificados y ya sembrados para el playoff, podemos tener una buena serie ante los Phillies. Pero la idea aquí no es que sean los Phillies, sino es que hay que ganar, porque la pelea de los Marlins no está en el primer comodín, que es el que ocupan los Phillies. La pelea está contra los, en la última posición.
Oye, esto, Pete. Esta noche, comenzando esta noche en Boston, una serie crucial de 3 partidos entre los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas, que están a solo un juego del último cupo a la postemporada.
No, a ver, los Orioles han tenido una temporada espectacular, ya prácticamente los Orioles están clasificados. Boston tampoco creo que vaya a meterse dentro del comodín de cara a los playoffs. Pero bueno, nada, aquí lo interesante es seguir viendo a este equipo de los Orioles, que una vez que pudieron destronar al equipo de Tampa del primer lugar de su zona, no, después de la segunda mitad de la temporada, no se han bajado de ahí, Pepe, y han mantenido un ritmo constante de victorias, al punto de que hoy tienen 88 victorias y 51 derrotas, y ya están metidos en los playoffs prácticamente.
Así es. Bueno, vamos a hablar de otra serie muy interesante, no es crucial, especialmente para los Yankees, porque ya los Yankees están prácticamente caminando al borde del abismo, pero los Cerveceros de Milwaukee, que en este momento están siendo perseguidos por los Cachorritos de Chicago, y los Rojos de Cincinnati tienen pendiente una serie de 3 partidos en el Bronx, comenzando esta noche contra los Yankees. ¿Qué te parece?
No, sí, sí, pero ahora mismo las que más fácil la tienen en todo esto son los Rangers, que van contra el último lugar de las Grandes Ligas. Si van contra los Atléticos de Oakland, con una temporada desastrosa, ya están fuera de clasificación los Atléticos.
Es verdad.
43 derrotas y 90, es decir, 43 victorias y 97 derrotas. Los Rangers de Texas, necesitados de ganar, tampoco ya creo que a esta altura de la temporada puedan montarse en el primer lugar que siempre estuvieron, pero bueno, tienen que luchar por ese comodín, y ahora mismo esta su serie de 3 juegos ante el equipo más débil le viene muy bien a ellos.
Yo te digo una cosa, Pete. Los Atléticos de Oakland no es que estén eliminados de la contienda. Han estado eliminados desde, yo diría, Juego de Estrellas. Pero acuérdate que los Yankees de Nueva York fueron a jugar a Oakland en julio, a principios de julio, y se estaban frotando las manos. Ah, no, vamos a barrer, mira, y perdieron 2 de 3 partidos los Yankees contra el peor equipo del mundo.
Sí, pero bueno, también tenemos que tener claro que, bueno, mire la actuación desastrosa que han tenido los Yankees este año. Sí, sí, sí. El equipo de los Rangers está discutiendo posiciones de comodín, ¿no?
Así es.
Es la realidad, tienen que ir a ganar esos 3 partidos a como saquen. Interesante, porque además los Rangers de Texas ya están en el tercer lugar de su zona, y Houston, que es el que encabeza la tabla, está a 3 partidos, es decir, ya le están sacando una ventaja que no es ni de medio juego ni de un juego, ya son 3 partidos lo que hay por encima.
Así mismo. Bueno, también una serie de 4 partidos entre los Marineros y los Tampa Bay Rays, especialmente para los Marineros, que están a solo medio juego detrás de los Astros de Houston en la lucha por el banderín de la Liga Americana Oeste, y como si fuera poco, porque en este mundo ya no hay suficiente dramatismo, los Diamondbacks de Arizona y los Cachorritos de Chicago, hoy por hoy ambos a duras penas, con la uña de los dedos, ¿ok? En los playoffs, una serie de 4 partidos en Wrigley. ¿Qué te parece, Pete?
No, sí, ahí a matarse, Pepe. Ya estos son partidos ya que partidos ya que hay que dar el extra en todo lo que vea, porque lo que queda son 20 partidos.
Correcto.
20.
Algunos tienen 19, ¿verdad?
Sí, 20.
Y
19.
Creo que uno tiene 21, pero la mayoría tienen entre 19 y 20 partidos restantes. Así que, bueno, vamos a ver qué otros encuentros vamos a estar monitoreando este fin de semana. Bueno, los Guardianes ya están prácticamente eliminados de la contienda. Van a jugar contra los Angelinos. Muy poca gente se va a estar fijando en ellos. Los Mets en Minnesota. Minnesota prácticamente ya tiene asegurado el banderín de la Americana Centro. Así que no mucha gente va a estar fuera de Minnesota. No mucha gente va a estar siguiendo esa serie. Los Azulejos de Toronto contra los Reales de Kansas City. En papel uno diría, no, esto es pan con jamón comido. No, los Azulejos van a ganar la serie completa, pero hay que tener cuidado porque Toronto no tiene nada asegurado y se ve obligado a ganar 3 partidos para poder clasificar, sí, con el Wild Card.
Houston juega como home club, es decir, es otro aspecto a destacar aquí. En
sí,
esta,
contra los Padres, sí.
Es decir, Toronto juega contra Kansas, sí, pero Toronto es home club.
Pero también los Astros juegan como home club una serie de 3 partidos contra los Padres de San Diego, comenzando esta noche a las 8:10. Y tú viste la diferencia cuando José Altuve está el rojo vivo con el bate.
Sí, señor.
Que los Astros son otro equipo total, completamente distinto.
Es otro equipo, realmente. Y bueno, y Altuve no estuvo presente en este equipo a principio de la
temporada. Siete semanas. La pregunta que yo siempre he hecho, el Clásico Mundial de Béisbol es en marzo. El Clásico Mundial de Béisbol es dos semanas, o termina dos semanas antes de comenzar la temporada regular. Ni eso, creo que son 10 días. Si el Clásico Mundial fuera en noviembre, ¿okay? Cuando termine la temporada de pelota, entonces no tendríamos el problema ese de los dueños de equipo. Porque recuerden, José Altuve se perdió 7 semanas lesionado cuando le dieron un pelotazo en el Clásico Mundial de Béisbol. Los Astros no recibieron ni un centavo de Major League Baseball.
Sí, Pepe,
porque el boricua Díaz se lesionó con los Mets un año entero. Los Mets no recibieron ni un centavo de parte de Major League Baseball.
Pero es que eso lo hemos hablado otras veces, Pepe, porque el asunto de esto es que, por ejemplo, cuando llegan los playoffs, la mayoría de los equipos de los peloteros de grandes ligas quedan desclasificados. Date cuenta que por cada liga tiene 15 equipos, son 6 los que van a playoff. De 15, sí. 6 van a playoff.
Sí. ¿Y eso qué tiene que ver con
los demás? Los demás peloteros van para su casa. Entonces tú te pasas todo septiembre y el principio de octubre jugando pelota. Entonces, si después que se acaba la Serie Mundial, tú vas a hacer el Clásico Mundial, ¿qué haces con todos esos peloteros que ya se fueron para su casa, que ya prácticamente llevan 20, 25 días de desentrenamiento?
No,
¿lo vas a llamar para sí, el Clásico Mundial?
Como el Mundial de Fútbol. Así es el Mundial de Fútbol.
Esos peloteros van a estar hechos taco.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Daquito Valdés en el minuto 23. Pero antes, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, 786-691-9931. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, tenemos una canción nueva. Es el minuto 23. Viene Daguito Valdés. Muy buenas tardes. Estás al aire en vivo.
Oye, te quedó una rima espectacular. Minuto 23. Viene Daguito Valdés.
Si yo tuviera un productor aquí que me hiciera una cancioncita bien linda, así con musiquita, ¿viste?
Oye, un placer estar de nuevo contigo aquí, Pepe, y hablar de fútbol. Hay mucho fútbol porque estamos en fecha FIFA. Y bueno, pues juegan todas las selecciones en todos los continentes. Ya empezó la clasificación al Mundial de 2026, la mejor clasificación del mundo, que es la sudamericana, según, por lo menos la que más espectáculo da. Y bueno, pues nada, tienes la palabra.
Bueno, Daguito, yo te iba a decir que para el Mundial de 2023 la FIFA ha hecho muchos cambios. Primero van a haber 48 selecciones nacionales en vez de 32. Y esto le quita un poquito de lustre a la clasificatoria, porque mira, en la Conmebol, y esto podría cambiar, pero según yo he estado leyendo, van a clasificar directamente 6 equipos y el séptimo va a tener un repechaje.
Efectivamente.
O sea, solamente 2 van a quedar fuera, 2 y medio. Ya me puedo imaginar cuáles son. Yo no voy a decir nada aquí al aire en vivo porque yo no quiero insultar a nadie. Pero yo tengo una buena idea quién va al Mundial y quién no.
Sí, la verdad es que se lo ha puesto muy muy de cara Conmebol. Se quedan 3 realmente. Se queda 8º, 9º y 10º puesto. Son 10 equipos. Yo sí me atrevo a decir cuáles son las favoritas a quedarse, ¿no? Vamos, las mismas. Creo que Bolivia y Venezuela tienen muy pocas oportunidades de clasificar al Mundial. Sobre todo la crisis tremenda que hay en Venezuela, como que se le fue el técnico porque no pagaban y tal. Bueno, en fin, creo que Bolivia y Venezuela muy probablemente sean 2 de las 3 que se queden. Y recuerda que el 7º puesto no va directo, bien como tú dijiste, tiene que jugársela con la Federación Asiática o de Oceanía. Pero la verdad, Pepe, es que yo me alegro porque realmente se quedan selecciones muy poderosas fuera del Mundial. Vamos a hablar que se quedó fuera del Mundial este año, se quedó Perú, bueno, la verdad que Perú perdió contra Australia en penales, pero se quedó Chile también, por poquito se queda Colombia, al poquito se queda Uruguay, entonces se quedan esas selecciones sudamericanas, si bien no son de las mejores del mundo, sí dan espectáculo y sí, en mi opinión, sí yo veo bien que le hayan dado esos cupos a Conmebol, también le dieron más cupos a la UEFA, y bueno, pues yo, la verdad que el Mundial es más participativo, pero pierde también, sobre todo en la primera fase, habrá algunos partidos desnivelados, ¿no?
No, pero es que mira, parte del encanto en cada Mundial era no solamente en ver a los países que clasificaron, sino que a las 5 o 6 potencias como Italia, que se ha quedado fuera de 2 mundiales. O sea, siempre era interesante ver qué Holanda, qué Italia, qué Chile se iba a quedar, qué Colombia se iba a quedar fuera del mundial. Y ahora yo me temo que con 48 selecciones nacionales clasificando un mundial, chico, si tú me das a escoger ahora, yo creo que yo pego 46 de las 48.
No, ahora es que es así. No, a ver, pegarás seguramente sin ningún tipo de duda, pegarás 45 de 48, 45, 44 de 48, ojalá y estén las mejores selecciones del mundo en el Mundial. Pero igual, partido a partido, las eliminatorias sudamericanas siguen siendo las mejores. ¿Por qué? Porque hay una rivalidad en Sudamérica muy grande, es decir, hay unos partidos, todos son derbi, recuerda que todos tienen fronteras con todos, son clásicos, se juegan muchísimo en cada uno de los partidos, se juegan con muchísima intensidad. Y la verdad es que bueno, pues a mí me encantan. Yo te tengo que decir, a mí las eliminatorias sudamericanas, verdad que han perdido ese interés quizá en quién va a clasificar o no, pero a mí, bueno, a mí me encantan. Y los resultados de ayer fueron realmente interesantes. Perú y Paraguay, en Paraguay empataron 0-0, en un partido donde Perú, la verdad, es que lo pasó bastante, bastante, bastante mal. Sobre todo porque le expulsaron uno en el medio tiempo, terminó Paraguay en casa empatando, dejándose 2 puntos frente a Perú. También el Argentina contra Ecuador, con un golazo de Lionel Messi de tiro libre, el gol número 65 de tiro libre de Lionel Messi, empata con David Beckham, se pone a unos pocos de Ronaldinho, hay un niño pernambucano, nunca lo va a alcanzar, pero sí, Lionel Messi está llamado fácilmente a meterse entre los top 3 de la historia con más tiros libres. Y bueno, ese 1-0 de Argentina contra Ecuador en Argentina te dice la calidad y el nivel que tiene la eliminatoria, ¿no? Porque están jugando local, están jugando en Buenos Aires y le ganan solamente 1-0. Y el otro resultado que hubo fue Colombia 1-0. Fíjate, Pepe, que Venezuela, estamos hablando de que es una de las selecciones más débiles de Sudamérica, y en casa, en Colombia, en casa de su archirrival colombiano, solo pudieron ganar 1-0. Y yo creo que ese partido estaba más desnivelado. Lo que pasa es que el fútbol cada día más se empareja, y la verdad es que a mí me encantan esas eliminatorias sudamericanas.
Bueno, en la UEFA, Francia derrotó a Irlanda a la República de Irlanda, 2-0 en el Parque de los Príncipes de París, y Países Bajos aplastó a Grecia 3-0 en Eindhoven, mientras que Hungría de visita derrotó a Serbia 2-1, y España acaba de aplastar a la República de Georgia, ex República Soviética de Georgia. 7-1, Daguito Valdés.
7-1. Bueno, es una de las mayores goleadas de la historia de... Recuerden que aquí en España dicen el España-Malta, ¿no? Cada vez que hay un resultado dicen, bueno, pero fue peor el España-Malta. El España-Malta fue un resultado histórico, el resultado más grande, la goleada más grande que ha dado España, pero esta es una de las...
Sí, 10-1, sí. Y necesitaba ganar 10-1 para clasificar.
Sí.
Es casualidad,
aquello,
¿verdad?
Aquello también está sospechoso, pero bueno. Este 7-1 con goles de Morata, hat-trick de Morata, autogol y goles de Dani Olmo, Williams y Lamine Yamal. De Lamine Yamal quiero hablarte. Lamine Yamal se convirtió en este mismo partido en el debutante más joven de la historia de España, es decir, es el jugador que más, con menos años debuta en la selección absoluta, con 16 años y poquito más. Y además, luego en este mismo partido se convierte en el goleador más joven de toda la historia de la selección de España. Es decir, fue un día histórico para Lamine Yamal, el jovencito de 16 años del Fútbol Club Barcelona. 16 años. Sí. Ya, ¿qué se puede hablar de 16 años, no? Cuando uno tendría que... La mayoría de la gente con 16 años está estudiando, está... Bueno, pues este muchachito es profesional y ya no solo es... ya no solo está jugando con el Barcelona, se convirtió en el jugador más joven de la historia de Barcelona en debutar en la Liga, y ahora se convierte en la historia, en el debut y en el goleador más joven de la historia de España. Y Portugal, que también está jugando ahora en vivo, Portugal de Cristiano Ronaldo, está ganando 1-0 con gol de Bruno Fernández de Eslovaquia, y este es un partido importante para Portugal porque es el segundo lugar, lo decíamos el miércoles, el segundo lugar del grupo, y si hoy gana Portugal, bueno, pues casi firmaría con 5 jornadas de antelación, firmaría la clasificación a la Euro. Recordar a nuestros oyentes que Europa está en la clasificación a la Eurocopa de Alemania 2024, no confundir. Entonces, correcto, Estas son las eliminatorias a la Eurocopa de Alemania 2024.
Correcto. Daguito, tú hablaste del resultado polémico de España-Malta. Yo te tengo uno aún más polémico, que es más, lo estuvieron estudiando durante años y le abrieron un expediente a Argentina. A ver, tú no habías nacido todavía. 1978 en Mar del Plata. ¿Ok? Argentina contra Perú. Argentina tenía que ganar 6-0. Perú puso a un guardametas peruano, argentino nacionalizado peruano, que se llamaba Quiroga. ¿Me estás oyendo?
¿Okay? Sí, sí.
¿Y adivina cuál fue el resultado final?
6-0.
Exactamente.
Sí, 6-0. Yo he visto eso en documentales.
No, pero es que no solamente eso.
Ese mundial lo ganó Argentina.
Ese mundial lo ganó Argentina contra Holanda. Pero si no hubiera ganado este partido 6-0, no hubiera ido ni a la final. Pero lo más interesante de todo esto, Daguito, y este fue el partido que después, inmediatamente después de este mundial, la FIFA comenzó la ronda del knockout directo, y no por segundo o tercer juego de clasificatoria. Tu suerte no depende de nadie. Y fue justamente por este partido que Argentina ganó contra Perú 6-0, con un arquero nacido en Argentina, nacionalizado peruano, que dejó por lo menos 2 o 3 balones, que yo creo que hasta tú hubieras parado, en este momento tú hubieras parado esos balones en ese partido.
Sí, ahí ese partido lo he escuchado de ti mismo, es decir, lo hemos hablado, creo que durante el Mundial de Qatar, en nuestro programa, tú realmente yo no lo conocía, tú me lo contaste en vivo, aquí creo que fue, digo, estoy casi seguro que fue durante el Mundial de Qatar, lo he escuchado por ti, es decir, sí, exclusivamente por ti, y sí, pues fue algo muy, digamos, aparatoso, no muy evidente. Ayer estaban hablando, pero que yo ya eso no me lo creo en absoluto, ¿no? Porque al final, pero nada, la casualidad de ayer, el portero de Ecuador, que al que Messi le mete el tiro libre, mirad el tiro libre, realmente el tiro libre de Messi es por arriba de la barrera. Poco esfuerzo hace el arquero por llegar a la pelota, pero no creo ni de lejos que sea. Pero es que da la casualidad que nació en Rosario, en Argentina, el portero ecuatoriano, en la misma provincia que Messi. Pero bueno, ya tú sabes, Twitter está haciendo la comidilla de que... Pero yo digo que en el fútbol moderno, este portero Galíndez, que es el portero de Ecuador de toda la vida, no fue que, no es como en esa ecuación que me estás dando, que pusieron un portero Perú específico para ese partido. No, Galíndez es portero titular de Ecuador y bueno, pues da la casualidad que es de Rosario, es paisano de Messi, pero la verdad es que Messi le mete un golazo. En mi opinión es que si el gol de tiro libre pasa por encima de la barrera, es muy poco probable que el portero lo pare. Pero bueno, pues por ahí estaba la comidilla también de Twitter ahora, ¿no? De que si el portero es la rosarino y tal.
Correcto. Ahora, por último, Daguito, el talón de Aquiles, sí, que es la Liga Norteamericana de Estados Unidos de fútbol, que en este momento el Inter de Miami, no solamente el Inter de Miami, los 30 clubes tienen a 7 u 8 futbolistas jugando con su país internacionalmente hablando. Y la Liga de Estados Unidos, que sigue sin nada, como si nada, sin 50 jugadores, 80 jugadores. Y esto algún día se va a tener que arreglar, te voy a decir por qué. Si este país algún día quiere atraer a un Leo Messi, no a los 35, 36 años, o a un Cristiano Ronaldo, no a los 37, ni a un Sergio Ramos, ni a un Busquets, sino que a todos esos jugadores en el apogeo de su carrera, a los 20 y pico años, no puede tener este calendario, porque entonces cada vez que haya una ronda internacional, ya sea de la UEFA, de la FIFA, de la Conmebol, se le van 100 jugadores.
Sí, de hecho, el Inter de Miami juega el sábado para ustedes, el domingo para mí, en la madrugada del domingo, contra Kansas City, sin Messi, ¿no?
Sin el español, sin el otro, hay como 7 fuera.
Sí, es que es lo que hablábamos, yo creo que definitivamente la MLS tiene que... Pero claro, también tú me argumentaste magistralmente que no podían adaptarse al... Mira, yo tenía la idea de que ellos en algún momento se adaptasen a la temporada picada, a la temporada europea, lo que se llama la temporada europea, que empieza en septiembre y termina en junio, porque, por ejemplo, la Liga de Arabia Saudita, al llegar todo este tipo de estrellas, se ha adaptado. Yo he visto cómo han crecido, cómo la Liga de Arabia Saudita se ha ido adaptando, porque tú no puedes seguir siendo la misma liga y tener a Cristiano Ronaldo. A ver si tú me entiendes lo que tú dices. Mira, hay que reflejarse en la Liga de Arabia Saudita, por ejemplo, que era una liga completamente desconocida, que era una liga con sus propias reglas, con unos extranjeros pocos, con un horario, con un calendario parecido a la de la MLS y tal. Y bueno, pues desde el año pasado para acá hicieron cambios porque saben que han recibido a jugadores importantes. Bueno, se adaptaron al calendario europeo, ampliaron las plazas de extranjeros, se adaptaron mejor a los breaks internacionales y tal, pero bueno, como tú me dices, que esta gente no puede competir en tiempo y espacio con la NFL, bueno, pues entonces al parecer nunca tendremos una MLS, digamos, regularizada al estilo europeo, ¿no?
Déjame hacer una pregunta, y por ejemplo, cuando estamos en plena temporada de la Liga Española, cuando viene una fecha FIFA, los jugadores que son africanos, que pertenecen al Sevilla o al Getafe o a cualquier equipo de la Liga Española,
¿hacen una pausa? La Liga hace una pausa.
La Liga hace la pausa.
No solamente en España, en Inglaterra, en Alemania.
No, están obligados. Primeras divisiones.
Perdóname, si es competencia internacional oficial de la FIFA o de la UEFA o de la Conmebol, tienen que dejar. O sea, eliminatorias de un mundial, la Liga se paraliza.
Es decir, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que se pare la liga de la MLS por lo menos en esa fecha de...
Una semana. Sí, una semana. ¿Verdad, Daguito?
Pero ven acá, la Liga Española para. La Liga Española se detiene una semana.
Ahora mismo la Liga Española para 15 días. Se llama break internacional o parón internacional. No solo la Liga Española, todas las ligas, la Premier League, la Bundesliga, la Liga Francesa, la Liga Holandesa, la Liga Portuguesa, todas las principales primeras divisiones de Europa paran.
Lo que pasa con
incluso
eso es
la
que...
Liga de Arabia Saudita paró.
No, y también en América del Sur. No, sí, no, señora, en este momento.
Es que Estados Unidos no es igual. En Estados Unidos no se vive igual que se vive en otros
lugares. No, pero si tú quieres.
Aquí la palabra stop, es como una mala palabra.
Oye, pero te voy a decir una cosa. Tú no puedes tener, vamos a decir, 10 de los mejores 20 jugadores del mundo que algún día Estados Unidos los quiere tener. Y entonces 3-4 veces al año se te van a ir estos futbolistas y vas a estar sin ellos 15 días porque tienen que jugar para sus países. Y no es solamente Europa. En este momento no se está jugando fútbol en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay. ¿Por qué? Porque están todo el mundo en las ligas congeladas por las competencias
internacionales. Sí, yo entiendo lo que quieres decir y está bien desde el punto de vista deportivo, está bien. Pero tú sabes que aquí las cosas no caminan muchas veces así. Aquí la palabra congelar, la palabra detenerse, la palabra parar, tú sabes que no es algo que abunde mucho en el vocabulario, en el alfabeto.
Pero van a tener que hacer.
No creo que vaya a pasar. Yo no creo que vaya a pasar.
Si algún día Estados Unidos se convierte en la mejor liga de fútbol del mundo, no puede tener Estados Unidos 50 futbolistas de alto calibre y que todos se le vayan 4 veces al año por 2 semanas. No, imposible.
Yo no me imagino la cara yo no me imagino una conversación entre un federativo de la MLS diciéndole a algún dueño de una compañía que está poniendo publicidad en los partidos de la MLS diciéndole, vamos a parar 10 días por un compromiso internacional. Yo eso no me lo imagino.
Esta es la única liga en el mundo que durante la Copa Mundial de Fútbol.
La liga que más genera es la Premier League y para. Es decir, no hay liga en el mundo que genere más dinero que la Premier League para. Es decir, eso no es necesario. Es lo que dice Pepe, hay que adaptarse, ¿entiendes? Lo primero que debería hacer la MLS es adaptarse al calendario europeo. A mí me parece, Pepe decía, si alguna vez Estados Unidos quiere llegar a ser la mejor liga del mundo, o al menos equipararse a las ligas europeas, Pepe, tú me disculpas, pero van a tener que poner el horario europeo. Es decir, luego que compitan con el NFL o con quien quiera que compiten, perfecto. Pero si tú quieres llegar al nivel europeo, a nivel de liga, tú tuviste que haber llegado ya en tu propio país a una liga top. Es decir, a hacer una liga prioritaria en tu propio país. No puedes llegar a ser una liga top y de repente me dices que la NFL es más importante que la MLS. El día que la MLS llegue a ser una liga super top, es que ya llegó realmente en ingresos, en gustos, en infraestructura, en todo, a superar a la mayoría de las ligas americanas, que todavía para eso, ahí si estoy de acuerdo con ustedes, falta bastante.
Sí. Muy bien, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Abusamos de ti, estuviste casi 20 minutos al aire. En el minuto 23 comenzó y para casi en el 43, Daguito Valdés.
Muy contento con eso.
Un abrazo para ti, nos vemos el lunes. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el Mundial de Baloncesto de la FIBA. Bueno, de todas las sorpresas deportivas que hemos visto este año, España ganando el Mundial de Fútbol Femenino, Estados Unidos ni siquiera llegando a los cuartos de final del mismo. Estados Unidos ahora pierde en las semifinales del Campeonato Mundial de Baloncesto Masculino de la FIBA, allá en Asia, perdió ante Alemania por 2 puntos, pero esa no es la noticia. La noticia es que con 2 minutos restantes, Estados Unidos estaba perdiendo por 11 puntos contra Alemania.
Bueno, pero esto se veía venir, que Estados Unidos, lo hemos hablado aquí durante casi todos los programas, antes de que empezara, el Campeonato Mundial de Baloncesto, que Estados Unidos no llevaba un equipo sólido como para ganar el Campeonato del Mundo. Y mira, ya pasó, aquí en semifinal.
No solamente eso, es la segunda derrota de Estados Unidos en 3 partidos. Había perdido contra Lituania ya en este torneo la semana pasada.
Sí, señor.
Y la gente pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Están eliminados? Bueno, sí, están eliminados ya. Lo máximo que puede aspirar en este momento Estados Unidos es la medalla de plata. Si es que le llega a ganar a Canadá...
La de plata, la de bronce.
Perdón, la de bronce, correcto. Si es que le llega a jugar, a ganar a Canadá, y Canadá ha jugado mejor que los Estados Unidos en este Mundial.
Bueno, ya, eso es lo que hay cuando no llevas equipos con competitivos de verdad. Sí, el equipo de Estados Unidos era competitivo, porque cualquier equipo que salga de la NBA va a ser competitivo, pero no evidente para ganar la medalla de oro. Lo más lindo es que no podemos decir que Estados Unidos no se entregó en este campeonato mundial. El equipo americano se entregó y jugó con lo que tenía, jugó duro con lo que tenía.
Bueno, jugó duro con lo que tenía, perdió dos veces, perdió, ganó cinco, perdió dos.
No, que sepan que no pueden estar llevando equipos B ya a los campeonatos mundiales.
Bueno, justamente hablando de eso, la gente dice, bueno, ¿qué tragedia? ¿Es la primera vez? No, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que Estados Unidos deja de ganar un mundial de baloncesto. Pero no solamente eso. La paliza más dolorosa que se ha llevado Estados Unidos en competencia internacional a nivel de un campeonato mundial de la FIBA la sufrió en este mismo suelo norteamericano en el año 2002, cuando ya existía el Dream Team, el equipo de ensueño, que en el centenario, en la cuna del baloncesto, el baloncesto fue inventado no solamente en Estados Unidos, en el estado de Indiana. Esa es la cuna del baloncesto. El centenario de cuando se inventó el equipo y se jugó por primera vez competitivamente en el año 2002, el mundial se celebró en Indianápolis, Indiana, justamente por eso, porque era el centenario, era Estados Unidos, era la cuna del baloncesto. ¿Tú quieres saber en qué lugar terminó Estados Unidos en ese mundial?
Dime, Pepe, para aprender, porque esto
hay que aprender. Hubo solamente 16 equipos en ese mundial. Estados Unidos terminó en el número 6. Lo ganó Yugoslavia, cuando existía Yugoslavia. Argentina terminó en el segundo lugar. Alemania en el tercero. Dirk Nowitzki fue el jugador más valioso del campeonato. Nueva Zelanda en el cuarto lugar. España en el quinto. Estados Unidos número 6. Y Puerto Rico en el número 7 con el mismo récord que Estados Unidos, pero como metió 3 puntos más, Puerto Rico bajó al séptimo lugar. Para que tú veas, aquí está.
Ahí estamos.
En suelo norteamericano.
El baloncesto hoy en día se ha convertido en un deporte muy competitivo. No es como antes ya. El baloncesto se juega en el mundo entero y fuera de los Estados Unidos, lo que es Europa del Este, todos los países ahí juegan tremendo baloncesto. Los antiguos países que formaban el bloque de la Unión Soviética. Ahí todos esos países juegan tremendo baloncesto.
Ahora,
y aquí lo tenemos. Ya.
Mi gente en Cuba se pregunta, ¿y por qué no fue LeBron James? Bueno, porque no le dio la gana. Es así de fácil. El mundial de baloncesto no es como el mundial de fútbol. Tú nunca vas a ver a Leo Messi, a Cristiano Ronaldo, a Mbappé decirle que no a la selección de su país. Pero sí tú vas a ver a Dwayne Wade, a LeBron James, en su apogeo, hasta inclusive Michael Jordan, decirle no a la selección norteamericana.
Es que aquí el deporte, que no está ni bien ni mal, yo no lo veo ni bien ni mal, pero a veces aquí yo noto que el deporte, el jugador no está pensando tanto en ganar con el equipo, sino en ganar los contratos que tiene, ¿me entiendes? Entonces cuesta mucho trabajo que los equipos sientan sentido que los equipos de Estados Unidos sientan sentido de pertenencia por ganar con su país. Lo
Correcto.
Mismo pasó con el Clásico Mundial de Béisbol. Hicieron tantos papelazos en el primer Clásico Mundial lo ganó Japón, el segundo Japón, el tercero Dominicana. Es decir, al cuarto Clásico Mundial fue que los Estados Unidos dijeron, nosotros somos los mejores en esto, tenemos que acabar de ganar un torneo.
Correcto,
y lo ganaron.
Correcto.
Pero es que cuesta trabajo hacer entender al deportista norteamericano que cuando juega en un campeonato internacional, lo más importante es ganar con la camiseta, ¿me entiendes?
Muy bien.
Y entonces, imagínate tú, está incorporado dentro de la esencia del deportista de aquí.
Es verdad. Música, maestro. Damas y caballeros, todavía queda mucho deporte, boxeo, tenis, put me in coach, todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yulis Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Me cogieron sorprendido, Pepe, pero aquí les traigo...
Está bien, nadie es perfecto, ni siquiera Pit Playoff.
No, me cogieron sorprendido, pero bueno, siempre hay uno trae algo de boxeo.
Así me gusta.
Aquí en los Estados Unidos siempre para hablar. Tenemos, bueno, nada, noticias nuevas en el mundo del boxeo profesional y sobre todo cubano. El boxeador cubano Billy Rodríguez anunció que volverá al ring en una interesante velada en Florida con amplia presencia de peleadores de la isla. En esta ocasión contra un joven noqueador invicto norteamericano. El pugilista que decidió no regresar a Cuba tras su debut como profesional en el 2022 en México, sumó otra victoria en suelo estadounidense, pero no se presenta desde hace unos 6 meses ya. Según se conoció recientemente, Billy Rodríguez formará parte de la esperada cartelera del 29 de septiembre en el casino Seminole de Hollywood, Fort Lauderdale. Ese mismo día estarán presentes también el peso pesado cubano Leniel Peró, uno de los cubanos mejor rankeados en los grandes organismos. Billy Rodríguez, que tiene ya 2 knockouts, tiene que refrendar su calidad ante Christopher Ríos, joven estadounidense de solo 20 años, pero con un amplio recorrido en el mundo boxístico. El americano norteamericano Ríos ha estado peleando desde 2019, cuando debutó, y suma 10 victorias, de las cuales 7 ha llegado por la vía del knockout.
Sí, Pi, para que no tengas ninguna duda al respecto, me acaba de decir aquí al oído el productor que de ahora en adelante, todos los viernes, tú vas a tener 3 minutos de boxeo. Bueno, damas y caballeros, nos vamos ahora con el tenis profesional. Sí, bueno, estamos ahora ya en la recta final del campeonato norteamericano de tenis, el US Open, como le dicen acá. Un día crucial, claro, en este momento se está jugando un match muy interesante entre Ben Shelton, el norteamericano que no está clasificado entre los mejores 64 del mundo, y Novak Djokovic. No tengo que decirles que Novak Djokovic hasta ahora está dominando este match que comenzó a las 3 de la tarde. Esta noche a las 7 p.m. el número 1 y mejor clasificado, el español Carlos Alcaraz, contra ruso Daniil Medvedev. Esa va a ser la segunda semifinal. Los dos ganadores de hoy, que mucha gente está especulando que va a ser Novak Djokovic y Alcaraz, van a jugar la final del domingo en la final masculina. También tenemos ya la final femenina, la norteamericana Coco Gauff, que eliminó a la checa Carolina Muchová en 2 sets consecutivos. Bueno, va a jugar contra Arina Sabalenka. Arina Sabalenka estuvo a un puntico de resultar eliminada. ¿Tú alguna vez has visto una persona que esté a un punto de resultar eliminada y gane un match? Esto fue lo que pasó. Madison Keys, la número 17, ganó el primer set 6-0 contra Arina Sabalenka. La tuvo contra las cuerdas en el segundo set 6-4. La bielorrusa empató el set 6-6, forzando un rompeempates. En el séptimo rompeempates, la bielorrusa ganó 7-6, forzando un tercer set. En el tercer set, una vez más, la norteamericana la tuvo contra las cuerdas 6-4. Una vez más, Sabalenka empató, forzando un rompeempates, y en el décimo rompeempate, Sabalenka ganó 7-6 para ganar el match y clasificar a la final. En 2 ocasiones distintas, esta mujer estuvo prácticamente eliminada, resucitó, sacó fuerzas de flaqueza y derrotó a Madison Keys, porque si no, estuviéramos teniendo una final netamente norteamericana entre Coco Gauff y Madison Keys mañana por la tarde.
Mira eso.
Pete.
No, nada, Pepe, ¿qué te voy a decir? Volvemos si tú quieres hablar un poquitico más de pelota.
Sí,
que estamos
terminando. Pero ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Mr. Pitt, ¿cómo están las grandes ligas? ¿Qué se puede esperar este fin de semana? ¿Quiénes son los mejores peloteros?
No, bueno, los mejores peloteros siguen siendo el promedio de bateo Luis Arraez. Pepe, y lo interesante de Luis Arraez es que es cierto que, bueno, bajó su rendimiento, no va a estar sobre los 400, que es una cifra disparatada para esta altura. Pero la realidad es que el muchacho venezolano no dejó nunca el primer lugar de los bateadores. Nunca se cayó. Todavía hay tiempo, porque quedan casi 20 partidos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el hombre ha estado todo el tiempo en la punta y nunca ha bajado nada. Matt Olson, hay que ver si llega a los 50 cuadrangulares. Yo pienso que sí, que tiene tiempo para pegar tres más. Actualmente tiene 47, el líder indiscutible de los honroneros.
Y 116
carreras impulsadas. Eso ha sido una temporada muy productiva. Como siempre digo, yo me quedo siempre con los peloteros impulsadores porque son los que impulsan el empate, la victoria en los momentos difíciles del partido. Adolis García, el cubano, es una lástima que los Rangers de Texas estén pasando por este mal momento y estén ahora mismo fuera de la clasificación, incluso dentro del comodín de la Liga Americana. Pero bueno, tenemos que decir que Adolis ya llegó a 100 carreras impulsadas, que es un número que habitualmente los cubanos, bueno, no llegan ahí, y este muchacho sí lo hizo. Nada, vamos a ver cómo estas nuevas series que vienen ahora, hay que seguir muy 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 de cerca al equipo de los Rangers de Texas. Ojalá podamos tener otro cubano más dentro de los playoffs. Y nada, si quieres hablar, quería comentarte hoy, sí, Pepe, no, que hoy es un aniversario, ¿no? Un día como hoy, sí. 8 de septiembre, pero del año 1998, el jonronero de los norteamericanos con el equipo de los Cardenales de San Luis, Mac McGuire, rompió el récord de cuadrangulares en una temporada que actualmente estaba en posesión de el pelotero de los Yankees, Roger Maris. Y Mac McGuire, un día como hoy, conectó el número 62 de la temporada y dejó un récord atrás que tenía aproximadamente más de 60 años, Pepe. Esa temporada fue muy, muy, muy vista aquí en los Estados Unidos porque, bueno, más allá de todo el tema del dopaje que hubo, se estableció una tremenda competencia en el departamento de los jonrones entre Mac McGuire y el dominicano Sammy Sosa, que ese año pertenecía a los Cachorros de Chicago, por el banderín de los jonroneros. Lo cierto es que Mac McGuire fue el más jonronero de esa temporada y rompió el récord del toletero de los Yankees de Nueva York, Roger Maris, que en el año 1961 había tenido tremenda competencia en el departamento de jonrones con su otro amigo de los Yankees, Mickey Mantle, que esa temporada creo que se quedó sobre los 54 cuadrangulares porque Mickey Mantle tuvo una lesión en un glúteo. Pepe.
Bueno, yo me acuerdo muy bien porque ya yo estaba en Miami. Fue el año que nos mudamos todos para Miami de Washington. El 8 de septiembre estábamos en un apartamento en Miami Beach y yo vi ese partido cuando conectó el jonrón y ya tenía el titular listo para el día siguiente.
No, y lo más gracioso fue que lo conectó entre los Cachorros de Chicago, que era el equipo de Sammy Sosa, que estaba en la disputa con Matt McGuire por los jonrones. Esto fue un récord que duró prácticamente, es decir, batir el récord de jonrones de Roger Maris del año 61. Se batió en el año 1998, es decir, casi más de 40 años. Duró casi 40 años esta marca de jonrones en las grandes ligas y creo que 3 años después Barry Bonds rompió el récord de jonrones de Matt McGuire. Todos sabemos lo que hay, todos sabemos de qué momento de las grandes ligas estamos hablando, todos sabemos que fue un momento en donde el dopaje estaba permitido en las grandes ligas, para unos estaba permitido, para otros no. Todos sabemos que esto es una generación que realmente, para hablar desde los códigos deportivos desde ahora, hicieron trampa, ¿no? Para nosotros hicieron trampa, pero la realidad es que en ese momento el fenómeno del dopaje no estaba penalizado en los Estados Unidos. Después fue que se vino a penalizar. Pero bueno, también tenemos que hablar de que esta generación jonronera fue la que de alguna manera rescató al público dentro de los terrenos de las grandes ligas, el público que se había perdido después de la huelga de las grandes ligas en el año 1994, donde sencillamente multimillonarios dueños de equipo pelearon contra peloteros millonarios también, y el que perdió en toda esta huelga fue el aficionado y abandonó los estadios.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, les deseamos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio.